Bueno, el señor invitado, uno de los invitados más buscados en todo tipo de programas de televisión o de radio, seguramente este tema, más allá de que le va a gustar mucho, seguramente le va a disparar algún recuerdo. Es inconfundible, un hombre amado además por todos los que andamos trabajando en otras cuestiones, más allá de eso, porque es un santo benefactor a cuando las cosas se rompen. Así cuando es. Están con todo el sonido, viste, rockeros, todo, más allá de que es muy, muy admirado y querido por la conducta en la vida, por tantas cosas, Pugliese. Bueno, y esta yumba, Luis Brandoni, hola.
Hola, buen día.
Yumba. ¿Puede ser que la hayan elegido por el sonido parecido?
Yo creo que es una palabra onomatopéyica, claro, me parece, pues, ¿no? Me parece.
Claro, porque dicen que en realidad es un aborigen peruano, todo, pero que yumba les daba el arrastre del...
Sí, yo creo que más así, onomatopéyica. Igual Osvaldo puso algunos títulos, como por ejemplo Negracha, que es un título que se supone que puede ser algo relacionado con... Con negro, no sé, sabemos qué, si es una mujer o qué, pero bueno, es un tema que un día hace muchos años, cuando yo era joven, tuve un programa de radio en Radio Municipal, cuando estaba en el subsuelo del Colón, y estaba en el subsuelo del Colón porque se creó la radio para que la gente escuche lo que pasaba en el Colón.
Los conciertos. Sí.
Esa fue la razón. Y bueno, y tuve el gusto de tener un programita de tango con un amigo en el año 65, y lo invitamos a... Nos animamos a invitarlo a Astor Piazzolla a hacerle un reportaje. Nosotros, unos mocosos. Y le pregunté si reconocía alguna influencia, y entonces él habló de los grandes maestros que tuvo y lo mencionó a Pugliese, como yo era pugliesano de pibe. Dice, ¿le gusta Pugliese? Sí. Y que, bueno, hay algunos temas como Negracha, como La Yumba, que me hubieran gustado escribirlos a mí.
Es un elogio.
Qué buen elogio, ¿no?
Claro.
un gran renovador. Elogio. Sí. Yo te veía ayer, debe haber sido un regalo de la vida, ¿no? En el 85 te vi en el Colón leyendo la presentación de Pugliese.
¿Y dónde lo viste?
En un poema, en un YouTube, con un poema,
así.
Un Brandoni, igual que ahora. ¿Estás?
No te crees.
Sí, está igual que ahora.
A tantos le habrás dicho lo mismo.
Y ¿sabes qué? Y en un punto el texto lo tenías adentro porque se ve que te encantaba lo que estabas diciendo.
Sí.
¿Tenés un pedacito de esto?
Lucho Schwarman era el poeta.
Hay nombres genuinos que caminan la noche de Buenos Aires. Hay valientes creando en medio de opresiones. Hay quienes guardando ternura, millones de pájaros amantes, esconden fortalezas necesarias y muestran al otro, al semejante, cómo se puede con la vida, cómo se dura con la idea, cómo se templa con la lucha. En este piano se va a sentar un hombre con el único delito del amor, de la verdad impostergable, un hombre de rara melodía insobornable, un hombre de barrio y rascacielos, un hombre muchas veces de notas entre rejas y fiero carcelero, un hombre encendido de mañanas, de canto callejero. En este piano se va a sentar un hombre con el mágico misterio de jugarse entero, andador incesante sin el miedo, aliento sin bostezo, marcador de esperanza, perseguidor de abrazos. Anda simple, con el adorno de la brisa, camina natural, como la lágrima y la risa, fecunda cantos, cielos, emociones, tiene raíz que no abandona, palabra cotidiana, acento raro, de puro, de sincero. Quisieron silenciarlo, no pudieron. Viene de estirpe inclaudicable, dice un tango y lo perdura. Es el sonido de generaciones, tiene la magia desde adentro. En su dulce sonrisa se descubre yumba pueblerina, mariposa de colores, fuente cristalina, niño siempre vivo. En este piano se va a sentar un hombre cuyo solo nombre significa que la idea de luz, coraje y sentimiento retorna indestructible con los tiempos. Respeto. Respeto. En este piano se va a sentar Pugliese, que es como nombrar mi pueblo.
Sí, en un teatro que no se escuchaba nada, ni una respiración, no se escuchaba nada, es como si estuviera solo Luis Brandoni, y no estaba solo, porque después fue una ovación, y vos extendiste tu mano derecha y apareció Pugliese.
Porque, claro, estaba Osvaldo. Fue una noche.
Pero apareció aplaudiendo a la gente.
Apareció aplaudiendo a la gente. No, fue una noche extraordinaria. Había más gente que ubicaciones en el Teatro Colón. Fue una lástima lo que pasó antes. Lo voy a contar una vez más porque es justo que lo cuente. Este recital se decidió, se organizó el día que Osvaldo Pugliese por primera vez en su vida vio a un presidente de la República, que era Raúl Alfonsín, porque cumplía 80 años. Y él, en el camino al despacho del presidente, dijo: es la primera vez en mi vida que veo un presidente de la República.
Increíble.
Ahí se organizó. Ahí por primera vez se logró lo que la mamá le decía, lo que la hinchada de Osvaldo le decía, que le gritaban al Colón, al Colón, al Colón, al Colón. Y le hicieron paro los técnicos del Teatro Colón el 15 de diciembre.
A Pugliese.
A Pugliese. Entonces se lo fueron a explicar. Y dice: mire, maestro, y Pugliese, que era un santo, un ángel, los interrumpió. Dijo: toda mi vida la dediqué en mi vida a la clase obrera. Y hoy que cumple 80 pirulos, ustedes me hacen un paro. Se hizo finalmente el 26 de diciembre, fue una noche inolvidable para muchos. Héctor Larrea era el maestro de ceremonias.
Fue nombrando los que habían pasado por la orquesta.
No, bueno,
de Pugliese,
eso fue una, porque Julián a mitad del recital, Héctor leía el paso por la orquesta de muchos músicos. Y se terminó formando una orquesta de una fila de 10 bandoneones, 3 o 4 chelos, 12 violines, y esa enorme orquesta que nos paralizó el corazón a todos, no tuvo oportunidad. Uno se hacía, qué sé yo, 30 años que no la
tocó.
Tocaron
la yumba.
Y tocó la yumba.
¿Qué? Es emocionante.
Apareció Julián Plaza, Rogero, y decía: pero todos estos monstruos. Y lo abrazaban con mucho cariño.
La segunda ovación más grande de la noche se la llevó Osvaldo Ruggiero, que fue su primer bandoneón. Que fue, pero era una cosa, porque la gente le gritaba piropos, una cosa, una noche extraordinaria, extraordinaria.
Bueno, has traído uno, dos, tres, varios discos. Primero, ¿por qué trajiste un disco que fue un gol, un impacto y luego casi una desaparición de un dúo que se formó, no sé por qué historia? ¿Qué fue? ¿Cafrune?
Cafrune y Marito.
Y Marito.
Que era un... No, no hace falta que cuente quién era Cafrune. Y Marito era un niño, supongo 11, 12 años.
Sí, como mucho.
Un dúo que no sé a quién se le habrá ocurrido. Porque era imaginar un dúo de un cantante profesional con una voz de barítono extraordinaria, como la de Cafrune, y un niño que tenía voz de soprano, que cantaba como un ángel, y bueno, grabaron esto, a ver.
Virgen morenita, virgen milagrosa, virgen morenita, te elevo mi cantar. Son todos que en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Son todos que en el valle devotos de tus ruegos, son todos peregrinos, señora del lugar. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Por eso yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor. Virgen morenita, santa inmaculada, Virgen morenita, señora del lugar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Tú gozas del respeto y cariño de tus hijos, así los peregrinos te rezan en tu altar. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Así somos esclavos de tu bondad divina, así somos esclavos de tu infinito amor. Yo te canto, te elevo mis plegarias y pido que escuches mi ruego, por favor.
Bueno, ya está Marito y el gran jujeño Jorge Cafrune, con esta maravilla.
Es una maravilla.
¿Saben dónde lo conoció Loco Bailera? Ahí en lo de Miguelito Franco, en el famosísimo programa Un Alto en la Huella, sí, del que tantas veces hablamos, sí, en el programa. Sí. Ahí se lo cruzó por primera vez, lo escuchó. Y luego en un festival le piden que arme algo con otros artistas. Él se acuerda de ese chiquito al que escuchó cantar. bueno, lo hace ubicar, lo hace llamar y arranca. Primero en un escenario y luego le fue tan bien que deciden grabar el disco. ¿Qué tal?
Años en los cuales vos creo que no estabas aquí. Justo, ¿no?
No, yo estuve muy poco fuera del país.
¿Pero justo no fue esa época?
Bueno, no, yo me tuve que exiliar en el 74 y volví 10 meses después, en el 75. Pero es una gloria esto. Felizmente han grabado. Esto sería, me imagino, imposible que algún sello grabe una cosa así hoy, ¿no? Porque dirían que no vale la pena. Y felizmente vale la pena, como grabaron en aquellos años, en los 60, donde el folclore estuvo muy, muy de moda en Buenos Aires.
Muy, muy. 60 pico, y que Afrunes fue uno de los.
Aparecieron algunos casos extraordinarios de gente que cantaba una cosa muy íntima, muy, muy recatada, muy afinada, excelsa, exquisita, como fue el dúo Salteño, por ejemplo.
Claro, la creación del Cuchi, Leguizamón, genial, claro. Del dúo Salteño. Claro. Apareció, creo que Mercedes por ahí, aparecieron, bueno, sí. Los Chalchas, Los Fronterizos, bueno. Cafrune fue una de las figuras más grandes que tuvo España con el folclore argentino.
Sí.
Quedó como un ídolo para ellos.
Sí. Efectivamente.
Y siendo y tan tipo, joven, ¿no? Con una carrera tan corta, pienso, porque. No,
pero el tipo, donde, a los 40 donde años iba, murió. Transgredía. Le dijeron, no se puede cantar Samba de mi Esperanza. No se puede. Y él subió y dijo, acá dicen que no se puede, pero si el pueblo lo pide, yo lo voy a cantar.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque decía que la palabra esperanza para los milicos.
Por favor.
Y era de un empresario mendocino, una samba que fue la única que hizo en su vida, que era un canto a la vida.
No, bueno, eso es como, bueno, un momento que no se cantaba el himno nacional, y el himno nacional sigue siendo de todos.
Claro.
No es de nadie el himno nacional. Y la esperanza es de todos. Porque no es la esperanza del gobierno militar, es la esperanza de nosotros de que claro, se vayan, bueno, los gobiernos militares. Pero bueno, pero esa es la razón que seguimos viviendo hasta
viste,
el día de hoy.
Vos viviste en ese momento las cosas que se prohibían. A mí un director de una radio me dijo, Gardel, con orquesta, con guitarra,
¿con
suena muy
no?
feo.
No, estas chicas que son jóvenes, creen que estás macaneando.
Es difícil de entender, ¿no?
Es difícil.
Bueno, la dictadura le prohibió a Piluso el grado de capitán y el uniforme de marinero a Coquito.
Ah, es de loco.
Ah, no.
Bueno, yo no sé si será cierto, pero calculo que sí, teniendo en cuenta esto,
Coquito,
que se prohibían.
El amigo que
sí,
estaba.
Sí, a la distancia sí. Ridículo e inentendible.
Bueno, claro.
Bueno, eran revolucionarios los Beatles, que ya se habían disuelto hacía 7-8 años. Los Beatles ya habían pasado. Los prohíben, se separaron en el 68 y esto era el 77. Ya era viejo el tema Beatles. No, son revolucionarios.
Usaban pelo largo.
No, bueno, la verdad que vivimos cosas que.
Además de brutales, brutos.
Lo que uno no comprende casos. Es cómo cuando. Voy a decir algo muy feo, pero cuando la vida te presenta eso, en un momento ya no te das cuenta y estás cumpliendo las reglas.
Sí.
Sí, yo iba con mi documento, no salía si no era a la calle.
Como mis hijas en la primaria iban con documentos a la, sí, ya. En la media. Porque le podían pedir documentos. Lo que me parece más grave, Cholo, es que los mayores no hayamos sido capaces de contarle a los chicos cuánto mejor estamos en democracia,
es verdad.
Qué significa la libertad y la seguridad jurídica. Claro. No fuimos capaces de contarlo, por eso a poco de haber retornado la democracia, un día vi un informe en la puerta de varias universidades de acá de Buenos Aires que le parecía, y no hacían otra cosa que quejarse los estudiantes, y dije, ¿cómo puede ser que los padres no le hayan dicho, podés ir ahora tranquilo a la universidad que no te van a detener, no te va a pasar nada?
Preguntale,
eso teníamos que haberlo contado mejor nosotros.
El hijo de Graciela Fernández Mejides era un chiquito de 15 años. Pablo.
Bueno.
Claro, viste, hay que cuidar esto. No se puede decir tan livianamente que este se vaya, que el otro no se vaya. Hay que ser muy cuidadoso, claro. Porque cuesta mucho.
No, y además la esta cosa peyorativa de la democracia formal, no es formal la democracia. Lo que pasó fue muy grave en la Argentina y fueron muchos años. Lo que tenemos, los supra 70, como llamo yo, es una calificación nueva. Están los sub 40, sub 17. Hay otros que somos supra.
Y supra 70. Luis no quiere contar ciertas cosas, pero cuando se habla de Aníbal Gordon, tuvo el placer, digo, es una broma, de conocerlo, y estuviste en Orletti Automotores, que hoy se nombra como un lugar como la ESMA. Y gracias a Dios, por lo poco que recuerdo esto, un amigo lo vio cuando lo llevaban y eso generó una cadena que te salvó.
Sí.
¿Sabes si no veían que te subían al auto?
No, ya, sí. Fue el general Arturo Corbetta el que intercedió, yo nunca lo supe. Supe muchos años después, cuando él ya había muerto, porque intercedió Emilio Alfaro, mi amigo Emilio Alfaro.
Y Gila te había visto también.
Gila estaba en el teatro cuando nos secuestraron, que fue el que lo llamó a Miguel, a Emilio, y le dijo, mirá, se lo chuparon a Beto. Bueno, y nunca supe, porque nunca lo contó el general Corbetta. Lo supe 30 años después, que había sido él quien intercedió, por eso estamos vivos, mi mujer y yo, y una amiga que nos vino a buscar al teatro para ir a cenar a casa, y no la vimos más pobre de la impresión.
Bueno, eso es lo que contaban los chicos, la vida en un minuto, en un segundo, y a veces por un capricho, nunca está justificado, pero encima, además de la barbaridad, estaba el porque sí.
Ah, es durísimo. Yo tengo, por mi generación, tengo cantidades de amigos que han perdido a sus padres, ¿no? Yo nací en dictadura, digamos, pero viví mucho más la democracia. Soy del 79. Y al día de hoy se sigue sintiendo esa falta.
Creo que...
Fue una etapa muy complicada del país. La etapa fue muy complicada, muy complicada. Y la etapa anterior, de 73 al 76, fue también enormemente complicada y no se habla de eso.
No se revisó nunca.
No se habla. Enorme, porque estaban los grupos terroristas, Montoneros, el ERP, el FAL, el FARC, y la AAA, que era, digamos, el brazo ilegal de la ultraderecha en la Argentina. Era una masacre ese país. Y de eso habría que volver a contarle a los chicos lo que pasó. Porque a los chicos lo que se les cuenta, en general, es la ley de punto final y de obediencia de vida. En este país no se enseña el juicio a las juntas. Creen que lo de verdad, fue la orden del expresidente Kirchner de descolgar un cuadro. No fue así, fue una epopeya enorme que no se enseña en los colegios de la Argentina.
Cuando Alfonsín llevó a cabo ese juicio, los militares tenían mucho poder. No fue con los
todo
militares.
El poder. Claro.
Todo. Claro, porque era muy reciente, era ahí. Ahí. Claro.
Bueno, pasemos a otra cosa.
¿Qué más trajiste de
elegiste algo más de Cafrune, ¿no?
Elegí, sí, un tema precioso.
¿Lo tenés, Pablito?
Tairara.
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 Comenzado las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, meta a Chicote pa' su pardal. Y en un carro allá va Rosendo, meta a Chicote a su comenzado del majuelo, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva. Por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios.
Y en la bodega de Don Pedro todita su vino se hará.
Y en la bodega de Don Pedro todita su vino se hará. Tairara.
surco en las bodegas, los changos entonarán
esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga.
Esta zambita que ha nacido en medio la viña de mi aminga. Por los surcos van juntando uvas dulces como miel,
y en su cestito de poleguas llenar el carro al tranco se van,
y en su cestito de poleguas llenar el carro al tranco se van. Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios.
Y en la bodega,
y en la bodega de Don Pedro,
todita su vino se hará.
Y en la bodega de Don Pedro, todita su vino se hará.
Bueno, allí está entonces esto que ha traído el invitado de hoy, que es Luis Frandoni, ha traído a varios discos, pero entre ellos está muy como todavía emocionado cuando escucha aquel dúo impensable, vaya uno a saber por qué ocurrió, del gran Jorge Cafrune, que ya era una figura, y Marito. Marito es Mario Perrotta, y lo tenemos en línea. Hola Mario, buen día.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás vos?
Muy bien, gracias.
Bueno, acá hay un admirador de ese disco y obviamente de tu voz angelical, que es Luis Brandoni, y seguramente lo que queremos escuchar es cómo nace el dúo.
Primero déjame decirte que yo soy un admirador de Luis, porque es algo tremendo poder, aunque sea no poder verlo, pero poder tener una conversación telefónica con él, la verdad que es impresionante, me alegra muchísimo. Y bueno, te cuento lo del dúo. El dúo nació como jugando en un hotel en Formosa. Nosotros estábamos haciendo una gira que Jorge había citado varios artistas, y bueno, había organizado una gira por todo lo que es Chaco, Formosa, y en Formosa, en un hotel, el Turco estaba ensayando una tarde ahí en el hallcito del hotel, y bueno, yo estaba mirándolo ahí como embelesado, viendo al grandote tocando la guitarra, y bueno, era algo impresionante. Y me llamó y me dijo: vení, Chango, me dice, vamos a cantar algo juntos. Y sacó de adentro del estuche escritura de Virgen India, que fue el primer tema que hicimos. Y bueno, ahí como jugando arrancamos a ensayarlo ahí en el hotel a la tarde, y a la noche ya lo cantamos juntos.
Pero Mario, ¿él cómo sabía que vos cantabas? ¿De dónde te conocía?
Yo arranqué muy chiquito, yo de los 7 años ya tocaba la guitarra y cantaba acá en la peña. Yo soy de Bernal, acá había una peña que se llamaba La Tapera, y bueno, ahí lo conocí a Jorge, que había venido a cantar.
Ah, bueno, o sea, él te vio cantar en una peña.
Claro, él se comunicó con mis padres y me le dijeron, le dijo si yo podía participar de esa gira, en la cual, bueno, cantaba él y había varios artistas más. Bueno, yo recién estaba arrancando, ¿no es cierto?
¿Qué año fue Virgen India?
Y Virgen India fue en el 71, 72. 71.
Bueno, Mario, soy yo que te habla, querido. No sabes cuánto me alegro de que la producción del programa te haya ubicado y que podamos conversar.
La verdad que es un orgullo tremendo que me hables.
No.
Sos muy grande para mí. Sos demasiado grande.
En edad seguro.
No, en edad, no. Sos un artista con todas las letras y he visto montones de películas tuyas y te admiro muchísimo, Luis.
Bueno, yo te agradezco mucho la satisfacción de que me hayas invitado a este programa y el pedido del Cholo que trajera algunos temas que me gustaría escuchar y difundir, y por supuesto no dude un segundo en traer el disco que es de mi propiedad.
La verdad que el que vos tengas un disco mío es un orgullo tremendo. Sí, tremendo, sí. Luis.
Y muchos amigos han escuchado este dúo inconcebible.
Sí.
Que le estaba diciendo al Cholo, ahora mirá si a alguien se le ocurriera pedirle a algún productor discográfico que grabe un disco así, por supuesto lo sacan carpiendo.
Y sí, era como decía,
es de un buen gusto, es de un buen gusto, de un refinamiento, de una armoniosidad, es un disco inolvidable. Muchas y felizmente gracias. Lo pudiste grabar en aquellos años, hoy sería difícil, aún
sí,
teniéndolo entre nosotros a Cafrune.
El tema de que Jorge siempre ayudó a la gente que arrancaba y él ayuda a mucha gente, a Mercedes Sosa la hizo subir a Cosquín, a José Larralde, a muchos artistas, nos dio una mano y nos ayudó muchísimo.
Qué bien, ni nos equivocó en nada, ¿eh?
Muchas gracias, Luis.
Bueno,
que vos me digas esto, la verdad que es hermoso, mirá, la verdad que no tenía ni pensado nunca poder hablar con vos porque sos... Para mí es algo inalcanzable.
Bueno, te agradezco muchísimo y te mando un abrazo.
Yo también, Luis. Gracias. La verdad que haber hablado con vos fue un gusto tremendo.
Bueno. Mario, ¿qué haces hoy?
Yo tengo un estudio de fotografía y video ya hace 30 años. Una productora acá en Quilmes.
Bueno. ¿Y por qué no? ¿Y por qué quedó allí la carrera con lo bien que cantabas?
No, cuando vine de España, bueno, terminamos la gira con Jorge en España en el año 74, más o menos, 73. Y bueno, yo ya quería alargar un poquito, estaba cansado. En España fue muy agotador el tema de la gira. Hacíamos dos funciones por noche, todas las noches. Y bueno, tocando distintos pueblos de España, recorrimos toda España. Así que bueno, yo ya estaba un poco cansado, arranqué muy chiquito.
Perdón, Mario.
Quería un poquito de tranquilidad y bueno, quedarme en casa y bueno, ya terminé con los estudios y bueno, ya me puse a hacer otras cosas.
Y escúchame, ¿y cómo fue en España? ¿Cómo lo recibía la gente?
No, tremendo. En España había ido primero Jorge el año anterior, hizo toda la misma gira él solo, pero antes de esa gira habían hecho una gira, habían citado varios artistas. De acá de Argentina, que había ido Mariano Mores, había ido Jaime Torres, un montón de, una delegación bastante grosa, y bueno, el turco cuando llegó allá, cantó Samba de mi Esperanza y rompió todo.
Qué fabuloso.
Y bueno, ahí fue que se conoció a un productor de allá que se llamaba José Caturla, que era un genio el tipo, y bueno, le preparó una gira por toda España que hizo un desastre.
Qué fabuloso.
Bueno. Che, Mario, la última, ¿cuántos años tenías?
Cuando yo fui a España tenía 13 años.
En el 71.
Años. Cuando arrancamos 12 años.
12 años.
Sí.
Bueno, sos un tipo joven, se te escucha muy bien. Te agradecemos mucho que haya salido al aire porque estoy seguro que para Luis fue un lindo momento.
Sí, claro, seguro que sí.
No te puedo contar lo que es para mí. La verdad que un orgullo tremendo que me siga llamando la gente después de tanto tiempo, hace más de 40 años que yo ya no hago nada. Es una alegría muy grande y más haber hablado con Luis, que es un prócer para mí, una persona recontra importante.
Gracias, chao.
Un beso grande para todos, gracias.
Samba de mi esperanza, amanecida como un querer.
Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer.
Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor.
Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. corazón. Estrella, tú que miras.
Bueno, estamos escuchando esto, pero bueno, queremos aprovechar a Luis todo este tiempo. Gran momento, gran recuerdo con este chico que tuvo 3 años de gloria y luego, bueno, siguió su vida por otros caminos, pero fue tan bien hecho eso que lo siguen llamando 40 años después.
Es extraordinario. Sí, pero se lo escucha muy bien, muy realizado, bien. Muy bien.
Y muy, muy tranquilo con lo que eligió también, ¿no? Claro, sin presiones y haciendo algo diferente. Sí.
Hombre que creyó con el tango, dice las malas lenguas que vos te declaraste con un tango, bailando un tango, ¿es verdad?
Sí.
Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste.
Bueno, el gran argentino Ledesma, un santiagueño, que cantó este tema, muy bien lo cantó, debe haber otras versiones. Pero mirá, en aquellos tiempos había que bailar bien primero para sacar una chica, ¿no?
No sé si bailamos bien, pero se bailaba tango. Ahí en el puerto, todavía el edificio está. Se llamaba El Barquito. Era la noche anterior al día de la primavera. Pero en los bailes se ponía tango también y bailábamos. No era un bajón, al contrario, imagínate lo que vino después de ese tango.
Pero era agarrado, sí.
Sí, pero... no, porque además, bueno, 33 años de casado.
¿Saliste, sacaste a bailar ya con la decisión de hacerlo o surgió?
No, porque se daban, qué sé yo, porque además vaya a saber lo que me producía a mí la letra del tango, porque éramos alumnos del conservatorio y nosotros también, como el que canta en primera persona, que era un cuartito donde él vivía y ahora... pude llegar, pude triunfar, tenía algo que ver con nosotros, me imagino que debe haber sido...
Era un chiquilín.
Sí, tenía 18 años.
Bueno, un chiquilín, sí.
Sí, pero debe haber sido eso lo que me inspiró, no sé. Pero después tuvimos otras oportunidades de ratificar el
problema. Sí, claro, pero digo, te jugaste con la linda del barrio también.
Y sí.
Sí, sí.
No era del barrio, era del conservatorio.
Bueno, pero era brava esa, ¿eh?
Sí. Y bueno, ya que está, te tiras a más.
No hay peor gestión que la gestión no hecha, dicen.
Claro, que
la
que no se hace, claro.
Bueno, vos recién decías, Vicky, que hay milongas. Y yo te preguntaba, ¿cómo está el tema de los chicos? Porque es un gran defensor de que el tango no tenga más difusión, de que el tango sea solo para turistas, de que no se siga en las escuelas, es lo que siempre dice Luis. ¿Cómo está el tema de la milonga y los jóvenes?
Hay mucha milonga en Buenos Aires y la particularidad que tiene la milonga es que las milongas no abren todos los días, sino que están la milonga por día. Entonces yo hoy me asesoré con Juan Pablo Guerri, que es un periodista, bailarín de tango y especialista muy milonguero, y me recomendó cuáles son las 3 mejores milongas para ir el lunes.
La primera de lunes.
Milonga de lunes. Milonga. La primera es de Querusa. Queda en Carlos Calvo 3745.
De Querusa de Coté, ¿no? Como de que no se escuche.
Se
lo dijo de Querusa.
De complicidad.
Bien lunfardo, ¿no? Lunfardo. Y comienza a las 19. De 19 a 24 es lunes, no podemos trasnochar tanto. Así
no, pero
que
está bien, es un
es una horario. Es una milonga tempranera. Después voy a decir un clásico que tiene mucho turismo, pero que igual es valorada en el ambiente del tango, que es el Salón Canning. En Scalabrini Ortiz 1331.
El Salón Canning es pertenece a la comunidad de griega, helénica. Es un salón precioso, un lugar divino. y se sigue llamando Canning porque estaba en la avenida Canning, que ahora...
Y eso está. Todavía guarda olor a barrio, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Sí. El Salón Canning es la sociedad helénica, sí, sí, es precioso el lugar. El lugar es precioso.
Y van muchos turistas que vienen a Buenos Aires, van a bailar ahí. Porque hay mucho, bueno, hablábamos al principio del programa, mucho turismo tanguero que viene especialmente para bailar. Y por último hay una milonga que es muy nueva, pero dicen que también es muy buena, que se llama Milonga a la Parrilla. Milonga a la Parrilla en Yatay 961.
A la Parrilla es improvisado.
Sí, milonga, así milonga es, ¿no? A la parrilla.
Sí, en el término tanguero, a la parrilla es sin arreglo musical, a la
al
parrilla.
Toro.
Ah. Y lo que tiene de bueno esta milonga es que si, por ejemplo, vas hoy a las 21, tenés primero clase y después hay milonga. Entonces puedes ir a tomar clase de tango para el primerizo.
Vos seguís con una preocupación porque falta tango en Buenos Aires.
Sí, es una preocupación, es una obsesión que tengo. Es una obsesión que no puedo terminar de entender. Anoche estábamos hablando con una gran productora de cine, que es Lita Stantic. Es algo curioso, difícil de explicar, porque somos productores casi monopólicos de un producto intangible que es patrimonio de la humanidad, que es el tango, que gusta en todo el planeta. Y acá no se escucha.
Que trae miles...
Estamos negando una identidad, porque además en el mundo entero, desde China hasta donde quieras, vos decís Argentina y el sinónimo es tango.
Fútbol y tango.
Y acá, en la radio, hay muy poco, felizmente esta es una de las excepciones que hay en la radio. En la televisión, la música, no digo el tango convencional de los años 40, no soy tan tonto. La música de Buenos Aires, esta es una de las, creo yo, una de las únicas ciudades del mundo con música propia.
Que tiene música propia.
Una es Viena, sí, sí, y la sí, otra sí. Es Buenos Aires.
Los valses vienen.
Ciudad con música.
Es verdad.
Es una cosa que no se puede creer, digo, porque el 99% de las series que nosotros vemos producidas en Argentina transcurren en Buenos Aires. No hay una nota de una música de esta ciudad. No estoy hablando de un tango cantado. La música de esta ciudad, y la música de esta ciudad la llevó al mundo entero, como nadie nunca, Astor Piazzolla. Todas las grandes salas de conciertos del mundo lo programan a Astor Piazzolla, así como fue Rovira, pero además es música sinfónica, pero es la música de Buenos Aires y tenemos un instrumento que nos identifica. Es muy raro que pongan escenas que transcurren en Buenos Aires, que se habla en argentino y la música sea anglosajona. Es muy raro.
Y además hay series extranjeras que utilizan el tango para musicalizar, aunque pero, no tenga nada
supuesto,
que ver, y películas,
claro,
¿no? Hugo Díaz haciendo
de
tango.
Mujer, la versión de Hoffman.
¿Cómo?
Perfume de mujer, la versión de Al Pacino.
Sí.
Que baila por una cabeza, creo.
Sí, por supuesto. Bueno, pero esto es lo que pasa. Además es una música muy conocida. Y yo tengo que decirlo, lamentablemente la gente de tango, los hombres y mujeres que tocan tango, que felizmente hay una generación nueva extraordinaria, por influjo de la escuela que en el 85 se fundó, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que fue fundamental para una cantidad
fundamental para el folclore, para
varias gente,
para,
folclore, para jazz mucho. Y tango se
sí,
enseñaba
sí.
Digo, pero lo cierto es que es muy difícil porque la gente que hace tango tiene que salir de la Argentina para vivir de su trabajo. Esto no se dice porque es doloroso, pero me parece que es así. Acá los muchachos que van a la milonga, la gente que va a la milonga, no quiere gastar un peso. El otro día escuché decir, no hay recitales de tango, no, si la gente no quiere pagar. Ahora sí. Ahora, para ir al Colón, acá está en la tapa del Diario de la Nación, la gente pagó 2.000 pesos la entrada más barata para ir a ver un muchacho que canta despacito. Entonces, estamos locos, estamos mal. Algo habrá que hacer. Pero porque además, el cine, por ejemplo, que se exporta mucho, el cine argentino se da en el mundo. No cuenta con la música que gusta en el mundo entero. Sería fabuloso que encontraran. Dice, bueno, voy a ver una. Yo hago siempre una fantasía, que es que alguien, muchos de los millones de gente que viene a Buenos Aires al año, vienen, no también por el tango, vienen por el tango, vienen a la meca del tango, ¿no? Y entonces yo me imagino el tipo tomar avión, o la señora, que es una enfermera alemana, que juntó la plata, llega acá, dice, bueno, ya estoy acá, muy bien. Entonces llega al hotel, prende la radio, busca un tango, no lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra. Y enciende la televisión y tampoco, pone los cosas y tampoco. Y dice, me equivoqué, de avión.
Es verdad, es verdad, es verdad. Vos llegás a Brasil, haces así, y sale la música del
sí,
país.
Sí, Brasil, absolutamente. Sí, sí. No tenés duda imagina, que estás en Brasil.
Se imagina en términos turísticos inteligentes lo que podría ser Mar del Plata para los turistas, ir a conocer la ciudad donde nació Astor Piazzolla. Hay ciudades en Europa donde nacieron los grandes compositores, que es uno de sus atractivos, es ir al lugar donde nació. Acá, por supuesto, en Mar del Plata, el aeropuerto se llama Astor Piazzolla y una sala del teatro, pero vos te podés pasar un año entero en Mar del Plata, no vas a escuchar una nota de Piazzolla en ningún bar, ninguna, ni en la radio. Es raro.
Una pregunta, cuando yo era chico y todavía, el folclore sí estuvo presente y lo bailabas y un poco te quedaba. ¿El tango no se enseña en las escuelas?
No, en el único lugar donde creo que se enseña y fue producto de años de bochorno fue en la Escuela de Formación de Diplomáticos. Desde hace unos años esta parte tengo entendido que ha pasado a ser una materia obligatoria, porque ya eran muchos papelones en
claro,
el mundo entero.
Si un tango.
Va un embajador, va un embajador a Indonesia, a una recepción, le ponen un tango y el tipo dice, no sé bailar. Esto a un brasileño no le pasa. Entonces, como ya eran muchos los papelones internacionales de más alto nivel, y se pone tango como materia obligatoria para que los diplomáticos sepan bailar la música de Buenos Aires.
Bueno, vamos a agradecer mucho a Luis que haya venido.
Te agradezco yo.
La verdad es que la pasamos bien, ¿eh?
Sí, fenómeno.
Claro. Se pasó volando.
Se pasó volando.
Se pasó volando.
Bueno, pero todos sabemos que el tiempo es tirano en la radio.
Sí.
Les agradezco mucho la invitación y que me hayan dejado... Igual... Poné un poquitito del otro disco que yo traje, que es otro artista extraordinario.
¿Cuál? ¿Hugo Díaz?
De Hugo Díaz. Un poquitito. Para que la gente escuche esa maravilla que tuvimos y que tampoco se...
Otro santiagueño, igual que argentino.
Y que Mansi, bueno, ¿no?
Hace 50 años que murió.
Bueno, escuchá, los falsificadores están musicalizados.
Está yendo con besos y agradecimientos por personajes, esas cosas que te pueden cambiar una mañana, ¿no? Un día te lo cambia.
Ay,
¿no?
sí.
Digo, che, me gustó aquello, me gustó lo otro.
Eso es lo que tiene el arte, ¿no?
Sí, cambias un poco la vida de la gente, ¿no?
Admiración total.
Allí se va el que tiene, es impresionante, escuchamos lo del 85, es el mismo Beto Brandoni de hoy, ¿eh?
Sí, realmente pensaba en lo importante del registro, porque se me puso la piel de gallina y yo no existía en el 85, no hubiera tenido nunca la posibilidad de estar, y gracias al registro se me puso la piel de gallina. Sí. Como si
de ver
al
que lo relataba ahí.
Wow,
que además sí. Te va gesticulando todo lo que escucha de él de nuevo. ¿Eh? Bueno, realmente un grande, fue un lindo momento. Como dice Emiliana, un buen momento de radio, ¿no?
Sí, hermoso.